Hay un tema para mí recontra importante que tiene que ver con Colombia y el hecho político que sucedió ayer, donde la mayoría de los colombianos le dijeron que no al acuerdo con la FARC. Te voy a decir por lo que conozco del tema. Para mí, todos los colombianos están a favor de la paz, todos, 100%. Lo que sucede es que el acuerdo, desde el punto de vista de su ingeniería jurídica, genera muchas asimetrías y no permite en un acuerdo como este empezar a cerrar heridas, cicatrizar, y entonces, por un mínimo porcentaje, que exhibe cómo está fracturada la sociedad colombiana, ganó el no. Te lo voy a poner en términos aún más simples todavía. Por ejemplo, los guerrilleros colombianos que firmen el acuerdo van a recibir ayuda del Estado, que es más del doble de un sueldo que recibe un colombiano. Sueldo mínimo que recibe un colombiano, en términos de dólares, por ejemplo. No está previsto una forma de confesión de los delitos para penar a aquellos que lo cometieron, por ejemplo. No está definido de qué manera se van a aprovechar, del punto de vista agropecuario, las tierras que están en manos de la FARC. O si van a blanquear toda la guita del lavado de todos los delitos que cometieron en los últimos 50 años. ¿Entendés? O sea, es muy asimétrico y el eje principal, que es la paz, no termina de compensar en la mirada de los que votaron en contra el hecho de decir, bueno, te lo voto a favor. Porque al final del camino, el principal temor es que, como es asimétrico, lo único que haces es amnistiarlo para que luego, en una segunda etapa de acumulación de poder, la guerrilla que cometió tanto daño, tanta tragedia en Colombia, al final se institucionalice como un poder real dentro de la democracia y en algún punto alcance el poder.
Por vía democrática.
Por vía democrática, claro. Obvio.
Es que ese es el tema.
Sobre este punto vas a hablar con Santiago Valencia, que es un congresista colombiano, con quien hablamos el viernes pasado, que ya nos anticipaba que el voto del no venía muy, pero muy fuerte. Santiago Valencia, buenas tardes, te saluda Román Lechman.
Hola Román, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo. Y por supuesto para todos los argentinos que hasta ahora nos escuchan.
Gracias, Santiago. La pregunta básica ahora, por lo menos para mí, es ¿cómo se sigue? O sea, ya el acuerdo no está más. Ahora, el concepto de paz existe. ¿Vos crees que se puede abrir una nueva negociación, que a buscar otro punto de contacto? ¿Cómo lo harías?
Bueno, entre ayer y hoy ha sido bastante interesante todo lo que ha acontecido. Como les conté el viernes, tal vez el gobierno insistió en que si ganaba el no, pues sería nuevamente el inicio de la guerra, de los atentados, que la guerra llegaría nuevamente a las ciudades y que esto sería la consecuencia del no. Ayer quedó demostrado que no fue cierto, que no era cierto. La guerrilla dijo que seguiría negociando, el gobierno dijo que seguiría negociando, con un elemento adicional, y es que por fin van a escuchar la voz nuestra en la negociación, de nuestras incertidumbres, de nuestras preocupaciones, de nuestras dudas y también de nuestras proposiciones. Y el gobierno pues ha llamado a un gran consenso nacional que pues por supuesto nosotros estamos dispuestos a asistir, pero siempre y cuando realmente se escuchen nuestras preocupaciones, que son las de quienes votaron ayer no en el plebiscito.
Ahora, Santiago, a ver, tenemos un concepto básico que todos aceptan, incluidos los que no fueron a votar, que es la paz en tu país. Muy bien, está definido, por suerte es unánime. Ahora hay un nuevo concepto que es reabrimos la negociación porque lo que cerramos hasta ahora, esto entre comillas, no satisfizo al pueblo colombiano, porque si no el resultado no hubiera sido el de ayer. O sea, segunda línea del silogismo cerrada y estamos todos de acuerdo. Perfecto. ¿Qué negociamos?
Bueno, aquí hay una preocupación porque la guerrilla, a pesar de que ayer dijo que renegociarían el acuerdo y que estaban dispuestos a reabrir la negociación y aceptar, digamos, a quienes dijimos que no dentro de la negociación, ya están diciendo que ellos habían radicado junto con el gobierno ante la Cruz Roja el acuerdo, con lo que lo elevaba a acuerdo especial, y que por lo tanto el plebiscito no tenía efecto jurídico y que lo que sí tenía efecto jurídico era el acuerdo especial, cual es supremamente grave, porque pues ya estarían diciendo que no estarían dispuestos a renegociar. Sin embargo, políticamente esto sería insostenible para la guerrilla, y el gobierno pues está tratando de convocar a todas las fuerzas políticas de la nación a tratar de llegar a un consenso nacional, pero para eso la guerrilla tiene que aportar también.
Pero escuchame una cosa, Santiago. A ver, todo el mundo sabía que el referéndum o plebiscito, como dice su nombre, era para ratificar el acuerdo. O sea,
así es, pero el gobierno, de manera inexplicable, ya había radicado con las FARC el acuerdo ante la Cruz Roja, lo que lo hace, de acuerdo al artículo 3 común a los acuerdos de Ginebra, un acuerdo especial, que además lo criticamos y hablé con ustedes, el hecho de que además allí se incluían temas como el agropecuario, el del narcotráfico, que nada tenían que ver con el derecho internacional humanitario. Sin embargo, yo confío que las FARC ayer dijeron que renegociarían y que en ese sentido estarían dispuestos a modificar incluso este acuerdo. Es una discusión actual de hoy, y bueno, esperemos que podamos llegar a una solución.
Ahora, tengo una última pregunta, Santiago, que sería así. Si se abre la mesa de negociación, vos tenés el gobierno colombiano, la FARC, Cuba como lugar clave, y obviamente hubo alguna participación a través de un back channel, el Vaticano. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, quienes participaron fueron Noruega y Cuba,
sí,
como garantes, y como facilitadores Venezuela y Chile.
Sí.
Por supuesto, la Iglesia Católica en Colombia pesa mucho, pero digamos esos fueron los cuatro países involucrados en la negociación.
¿Abrirías una mesa de negociación en un escenario, por ejemplo, Naciones Unidas?
Bueno, Naciones Unidas participó, dijo que ellos estarían en la implementación a través de la CELAC, lo cual criticamos, porque pues allí estaría Venezuela, Cuba,
sí,
que pues
la CELAC
han protegido de alguna forma las FARC y pues no nos daban, digamos, garantía de imparcialidad. Pero la ONU, por supuesto, pues es un organismo internacional respetable que lo que ha hecho, digamos, hasta ahora es observar, pero que no ha jugado realmente un papel determinante en la negociación.
Y en este caso, por ejemplo, si tomamos liderazgos políticos que fueron ratificados por la gente en el voto de ayer, ¿lo sentarías en una mesa de negociaciones a Uribe?
Bueno, Uribe ha dicho, y hoy salió un comunicado precisamente del Centro Democrático diciendo que esperaba que el gobierno nombrara delegados para él nombrar sus delegados y empezar un acercamiento a hablar específicamente sobre los puntos de la negociación.
Ok.
Y déjame
que tenga una última pregunta, que sería así. ¿Hasta qué punto extenderías tu agenda de negociación para llegar a un acuerdo de paz sin que esto implique, al no estar esos puntos, que la paz corre peligro? Por ejemplo, blanquea la plata que tenés escondida de la venta de armas y secuestros y narcotráfico, entregá las tierras de verdad para producción agropecuaria, entregá las armas, ponete a derecho. O sea, ¿cuál es tu límite de reclamo para construir una paz de verdad, pensando que Colombia es un Estado moderno y democrático y los tiempos se miden en términos de Estado, no de coyunturas?
Claro, yo creo que por eso es importante un gran acuerdo político nacional donde estemos incluidos. Al presidente Santos le quedan 2 años de gobierno. Eso quiere decir que el próximo gobierno de Colombia, sea quien sea que gane las elecciones, pues tendrá que estar en sintonía con lo que está pasando. Yo creo que es importante que lleguemos a ese gran acuerdo para garantizar que pueda existir un acuerdo. ¿Cuáles son los límites? Pues los que hemos hablado, es decir, que exista, por supuesto, participación política, reintegración a la vida política de las FARC, pero que no exista impunidad para los más graves crímenes, que entreguen para la reparación de las víctimas el dinero que tienen producto del narcotráfico, que entreguen las rutas, sus socios, para poder erradicar el narcotráfico de Colombia, las tierras que tienen para el Banco de Tierras, para repartirlas y hacer realmente una reforma agraria que satisfaga los intereses de los campesinos. En fin, yo creo que con base en lo que hay hoy, pues, y buscar unos puntos que como dijimos el viernes, pues satisfagan los intereses, sí, de los colombianos en general y no precisamente, digamos, un premio a las FARC.
Ahora, te digo, ¿no? ¿Cómo funciona la democracia con el voto popular y la mirada del establishment? Porque hasta el sábado a la medianoche todo el mundo pensaba que mañana el Papa llegaba a Colombia, ¿no?
Sí.
Es increíble cómo funciona el voto, la democracia y el interés de la gente, ¿no? Porque
yo espero que el Papa venga. Yo creo que sería un gran aporte a la paz. Aquí queremos mucho al Papa Francisco. Creemos que Y de hecho, pues los cardenales colombianos dijeron que no estaba condicionando su venida a Colombia con el triunfo del plebiscito. Esperamos que sea así. Y yo creo que la presencia de un papa que ha sido tan carismático y tan querido por todos, pues podría precisamente buscar esos puntos de acuerdo que necesitamos ahora, de conciliación y reenfocar la negociación. De modo que, pues, de alguna forma todos quedemos satisfechos con lo que tiene allí, incluso la guerrilla, porque por supuesto habrá que darle algunas garantías y algunos beneficios por dejar las armas y participar en política.
Totalmente de acuerdo. Santiago Valencia, congresista colombiano, de verdad, gracias de nuevo y seguimos en contacto, Santiago.
A ustedes muchas gracias y cuando necesiten, con todo gusto.
Hasta luego. Santiago Valencia, congresista colombiano. Bueno, ahí está planteado el tema. O sea, te insisto con el punto. En el esquema general, todo el mundo quiere la paz. Ahora, vos encontrás dos cosas. Primero, que mucha gente no creía esta forma de formular la paz, porque el plebiscito no era obligatorio y el 65% de los padrones fue a votar. Uno. Dos, el discurso oficial a favor del sí no penetró en aquellos que en definitiva fueron a votar, pues ganó el no. Y ganó el no porque hay tres o cuatro cosas que tras 50 años de conflicto son muy difíciles de cerrar en un acuerdo visto en una coyuntura y no proyectado hacia adelante.